Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el día 4 de abril del 2020, el sábado antes de la Pascua, y está titulado Eventos que antecedieron la última Pascua de Jesús. Saludos hermanos, bienvenidos al sábado antes de la Pascua. Esta es la primera vez en 10 años que hemos tenido una Pascua a mitad de semana. En raras ocasiones hay ese espacio de 10 años en los que no hay una Pascua a mitad de semana. Sin embargo, incluyendo este año, en los próximos 5 años habrá 3 Pascuas a mitad de semana. Queremos ver algunos de los eventos que anteceden la Pascua. Veremos que el sábado de la Pascua o el sábado antes de la Pascua es el 10º día de Nisán y es el día en que debía ser seleccionado el Cordero de la Pascua. Veremos que Jesús fue seleccionado ese sábado antes de la Pascua. Empecemos y haremos un estudio cubriendo partes de los últimos 6 días que antecedieron a la última Pascua de Jesús. Pueden seguirlo completo en la armonía de los evangelios. Juan 12, 1. Juan 12, verso 1. Ahora, 6 días antes de la Pascua, Jesús vino a Betania, donde estaba Lázaro, quien había muerto, y a quien él había levantado de los muertos. Ahí ellos hicieron una cena para él, y Marta sirvió, y Lázaro era uno de aquellos quienes se sentaron con él. Esta unción de Jesús fue la primera de dos. Veremos más adelante en Mateo 26 que él fue ungido en la casa de Simón el leproso 2 días antes de la Pascua. Entonces el registro continúa mostrando, verso 3. María entonces tomó una libra de ungüento de nardo puro que valía un gran precio y ungió los pies de Jesús, limpiando sus pies con su cabello, y la casa estaba llena con el aroma del ungüento. Después Judas Iscariote mencionó un problema de desperdicio, verso 5. ¿Por qué no fue vendido este ungüento por 300 monedas de plata y dadas a los pobres? Ahora, él dijo esto no porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón y tenía la bolsa y llevaba lo que era puesto en ella. Los adicionales de Cristo y los apóstoles, él cargaba la bolsa para el pago de ello. Judas mismo estaba sacando de la bolsa y él quería vender el ungüento para poner el dinero en la bolsa, pero Jesús dijo, verso 7, déjala tranquila, ella lo ha estado guardando para el día de mi sepultura, porque ustedes siempre tienen a los pobres con ustedes. Afuera se estaba juntando una multitud porque tan solo un día antes Jesús levantó a Lázaro de los muertos. Las personas querían ver a Lázaro y a Jesús, incluso los escribas, fariseos y los sacerdotes querían matar no solo a Jesús, sino a Lázaro. Verso 9. Entonces una gran multitud de los judíos se dio cuenta de que él estaba ahí, y ellos vinieron no solo por causa de Jesús, sino también para poder ver a Lázaro, a quien él había levantado de los muertos. Pero los sacerdotes jefes tomaron consejo con el fin de poder matar a Lázaro también. Veremos que muchas de las cosas que se hicieron llegando a 2 días antes de la Pascua, que Jesús causó gran conflicto con los líderes religiosos, los escribas, los ancianos, los saduceos, los fariseos, y los desafió. Lo que ellos hicieron fue hacer una religión superpuesta y rodeando todas las leyes y mandamientos de Moisés. Eso era básicamente lo que se conoce actualmente como judaísmo. Esta es la razón por la que querían matar a Lázaro, verso 11. Porque por motivo de él muchos de los judíos estaban dejándolos a ellos y creyendo en Jesús. Todo esto tomó lugar el 8º de Nisán y por supuesto el día comienza con al ocaso. Ese era el primer mes y el 8º día, miércoles por la noche. Entonces el jueves hay varias cosas que suceden en la porción clara del día. Verso 12. Al siguiente día, una gran multitud de gente que había venido para la fiesta, cuando oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de árboles de palma y salieron a encontrarlo y gritaban: Hosanna, bendito es quien viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Algo increíble, este no era domingo de palma, tampoco era un sábado de palma. Esto era un jueves. O sea, imagínense esto por un momento. Si esto estaba sucediendo en el sábado, ¿No piensan que las autoridades religiosas atacarían a los discípulos y al pueblo por romper las ramas en el sábado y arrojarlas en el camino? Claro que lo habrían hecho. Verso 14. Ahora, después de encontrar a un burro joven, Jesús se sentó sobre él, exactamente como está escrito. Muchas escrituras están cumplidas. Se están cumpliendo exactamente como deberían por los eventos que están sucediendo. Y estoy seguro que muchos ángeles estaban organizando el tiempo de estos eventos. Dios también los estaba enviando para inspirar al pueblo para venir a Jerusalén. Verso 15. No temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene sentándose sobre un burrito. Y sus discípulos no entendieron estas cosas al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces recordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él, y que ellos le habían hecho estas cosas a él. Entonces el grupo que estuvo con él cuando llamó a Lázaro de la tumba y lo levantó de los muertos, testificó que de lo que ellos habían visto. Así que todo esto era algo maravilloso. Verso 18. Por causa de esto el pueblo también lo recibió, porque habían oído de este milagro que él había hecho. Y noten por qué los fariseos se querían deshacer de Jesús y de Lázaro. Verso 19. Entonces los fariseos decían entre ellos mismos: ¿Ven que no estamos ganando de ninguna forma? Miren, el mundo ha ido tras él. Es algo escandaloso allá afuera, ¿verdad? Ellos tenían miedo de perder el poder, ¿no es cierto? El establecimiento, una vez que es establecido y corrompido, no quiere la verdad ni en la religión ni en el gobierno. Las personas dicen que quieren la verdad, pero realmente no quieren la verdad de Dios, porque eso los condenaría por sus pecados. Mateo 21. Aquí vemos el comienzo de otro enfrentamiento que tuvo Jesús con las autoridades religiosas. Describe a los fariseos y también a los herodianos, y esto muestra dónde tuvieron al burro y el potro y los trajeron a Jesús. Mateo 21, 12. Mateo 21, verso 12. Y Jesús entró al templo de Dios y echó a todos aquellos quienes estaban comprando y vendiendo en el templo, y derrocó las mesas de los cambistas y los asientos de aquellos quienes estaban vendiendo palomas. Entonces les dijo: Está escrito, mi casa será llamada una casa de oración, pero ustedes la han hecho una guarida de ladrones. Es algo sorprendente y es exactamente como es la religión actualmente y exactamente como es el gobierno de hoy. Así es como son y cómo suceden las cosas. Entonces, esta última semana de Jesús fue muy poderosa. Saben que los ángeles de Dios estaban involucrados, y Satanás y sus demonios también estaban involucrados, y Jesús y los apóstoles estaban involucrados, todos. Lucas 19, 41. Y cuando él se acercó y vio la ciudad, lloró por ella, diciendo: Si hubieras conocido, incluso tú, al menos en este tu día, las cosas para tu paz, pero ahora están escondidas de tus ojos. La ceguera espiritual, de eso está hablando, no es equivalente a la ceguera física. La ceguera espiritual es que ellos no pueden ver la verdad y no pueden entender la verdad. Como dijo Jesús, los ciegos guían a los ciegos y ambos se caen en el pozo. Verso 43. Porque los días vendrán sobre ti en que tus enemigos echarán una muralla sobre ti y te encerrarán y te mantendrán adentro por todos lados y te derribarán a tierra. Él está hablando de la ciudad de Jerusalén y es absolutamente cierto, eso sucedió. Y a tus hijos dentro de ti no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no supiste la época de tu visita. Después él entró en el templo y comenzó a echar fuera a aquellos quienes estaban vendiendo y a quienes estaban comprando en él, diciéndoles: Está escrito, mi casa es una casa de oración. Ahora veamos lo que él hizo en el registro de Marcos, y esto se vuelve muy importante. Comentario: cuando estudiaba por primera vez los últimos 10 días de la vida de Jesús, eso llevó a entender que solamente en Marcos el maldecir de la higuera cubrió un periodo de 2 días. Yo tenía dos cronologías que en mi primera temporada de la Pascua, en 1965, en Boise, Idaho, quería hacer los últimos 10 días de la vida de Jesús. Tenía notas del doctor Herman Ho y Dale Hampton. Usaba esas como una guía para lo que yo haría. Me di cuenta que estaban desalineadas y no podía descifrar dónde estaba el error. Así que tomé un pedazo de papel y marqué Mateo en la parte de arriba y tomé otros pedazos de papel y tenía Marcos, Lucas y Juan. Empecé los últimos 6 días antes de la Pascua y repasé todo y escribí todas las escrituras, lo cual años después se incorporaron en una armonía de los evangelios, los últimos 10 días de la vida de Jesús. Aquí en Marcos 11 encontramos que el maldecir de la higuera ocurrió en un transcurso de 2 días. Cuando se ve el registro en Mateo y Lucas pareciera el mismo día, pero no lo es. Marcos 11:11. Marcos 11, verso 11. Y Jesús entró a Jerusalén y fue al templo, y porque la hora ya era tarde, después de mirar alrededor todo ahí, salió a Betania con los 12, y en la mañana, después de dejar Betania, llegó a estar hambriento. Entonces, viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si era posible encontrar algo en ella, pero después de venir a ella no encontró nada excepto hojas, porque aún no era la temporada para higos. Y Jesús respondió diciéndole: Nadie coma fruto de ti nunca más siempre. Y sus discípulos lo oyeron. Algo bastante interesante, ellos no conocían la temporada del tiempo de Jesucristo. Esta higuera ilustra el camino del judaísmo. No dio ningún fruto. ¿Por qué? Porque las tradiciones del judaísmo recubrieron todas las escrituras y cegaron a las personas. Cegaron a las personas. Verso 15. Luego entraron en Jerusalén y después de entrar en el templo, Jesús comenzó a echar fuera a aquellos quienes estaban comprando y vendiendo en el templo. Y él volcó las mesas de los cambistas y los asientos de quienes estaban vendiendo las palomas. Más aún, no permitió que nadie cargara una vasija a través del templo. Y él enseñó diciéndoles: ¿No está escrito, mi casa será llamada una casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho una guarida de ladrones. Ahora, los jefes de los sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaron cómo poder destruirlo por cuanto le temían, porque todas las multitudes se maravillaban de su enseñanza. Y cuando vino la noche, él salió de la ciudad. Maldijo la higuera, entró al templo, dio la enseñanza, sacó todos los animales, reprendió al sacerdote principal, los escribas y los fariseos, y luego cuando atardeció él salió y volvió al monte de los olivos. Verso 20. Y en la mañana fue maldita un día, entraron al templo, se fueron, salieron de la ciudad, y en la mañana, mientras ellos pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces fue la mañana del día 2. Verso 21. Entonces Pedro recordó y le dijo: Mira, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió y les dijo: Tengan fe en Dios. Esta es una declaración interesante porque en el griego significa tener la fe de Dios, lo cual significa que la fe viene de Dios. Sabemos que en el Nuevo Testamento es uno de los frutos del Espíritu Santo. Eso también es de lo que habla en Gálatas 2, pero por medio de la justicia de la fe de Jesús somos justificados. Y este es un regalo de Dios. Siempre hay una cierta cantidad de fe que las personas pueden tener porque las personas creen cosas, pero para tener una convicción de fe, eso debe de venir de Dios y su Espíritu y no de dentro de nosotros. Verso 23. Porque verdaderamente les digo, quien quiera que diga a esta montaña, quítese y échese en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dijo tendrá lugar, tendrá cualquier cosa que diga. Hay una advertencia que Jesús dio en la oración modelo, ¿verdad? Es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios. No es que las personas van a empezar a desterrar montañas y colinas y ese tipo de cosas, sino algo más difícil de hacer que eso es convertir la mente humana. Eso requiere la fe de Jesucristo. Verso 24. Por esta razón les digo, todas las cosas que pidan cuando estén orando, crean que las recibirán y les serán dadas. Y esto es algo maravilloso de entender, hermanos. Ustedes vean atrás en su vida, de acuerdo a la voluntad de Dios, las cosas que le han pedido a Dios y que Él ha respondido y ha otorgado. Tal vez no necesariamente en la medida que ustedes hubieran querido particularmente, sin embargo, Dios responde las oraciones. Incluso vendrá un tiempo en el que sucederá algo que ustedes pensaron como un pensamiento fugaz, en el cual a lo mejor no pasaron mucho tiempo y un momento más adelante miran para atrás y dicen, Dios respondió a ese pensamiento. Efesios 3. Este es el tipo de fe que debemos tener, la cual proviene de Dios. Él no nos va a dar milagros para que hagamos y podamos presumir. Tiene que haber un propósito para todo lo que pedimos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero noten esta promesa, Efesios 3:20. Ahora a Él, quien es capaz de hacer abundantemente excesivo, eso también se está refiriendo al tiempo de la resurrección y al tiempo cuando estaremos en el reino de Dios con la plenitud de Dios. Abundantemente excesivo por encima de todo lo que pedimos o pensamos, según el poder que está obrando en nosotros. Entonces, cuando Jesús dijo, tengan fe de Dios, o la fe de Dios, eso es a lo que se refiere. Y aquí hay otro principio importante que él estaba enseñando a sus discípulos justo antes de prepararse para ser crucificado. Marcos 11:25. Pero cuando estén de pie orando, si tienen cualquier cosa contra cualquiera, perdonen. Y en otro lado dice, solucionalo con quien tienes esta dificultad. Perdonen para que su Padre, quien está en el cielo, pueda perdonarle sus ofensas. Esto es algo muy importante de entender. Al mundo le gusta recordar y odiar y guardar rencores. Dios quiere amor, arrepentimiento, misericordia, reconciliación, perdón. Y esa es la historia del Nuevo Testamento y es el propósito por el que vino Cristo a la tierra. Verso 26. Porque si no perdonan, tampoco su Padre, quien está en el cielo, les perdonará sus ofensas. Verso 27. Entonces vinieron otra vez a Jerusalén. Y mientras él estaba caminando en el templo, los sacerdotes jefes y los escribas y los ancianos vinieron a él y le dijeron, ¿con qué autoridad estás haciendo estas cosas? Usted tiene que tener autoridad para entrar al templo de Dios. Y piensen en lo que él estaba haciendo. Estaba echando a los animales, echando a los cambistas, volteando mesas, enseñándoles a las personas, corrigiéndolos. Ellos querían saber cuál autoridad, porque Jesús no la obtuvo del sumo sacerdote ni de los ancianos. ¿De quién la obtuvo? ¿Y quién te dio esta autoridad? Dice, ¿y quién te dio esta autoridad para que hagas estas cosas? Verso 29. Entonces Jesús respondió y les dijo, yo también les preguntaré una cosa, y si ustedes me responden, yo también les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Verdad? Buena lección. A veces es mejor responder con una pregunta. ¿Y por qué lo hizo él de esta manera? Porque él conocía sus corazones. Porque él sabía que ellos iban tras él. Verso 30. ¿El bautismo de Juan fue del cielo o de los hombres? Respóndanme. Y ellos razonaban entre sí diciendo, si decimos del cielo, él dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, ellos temían al pueblo porque todos sostenían que Juan era ciertamente un profeta. Y ellos respondieron a Jesús diciéndole, no sabemos. Eso era una mentira rotunda. Ellos sabían que era de Dios. Sabían que era de Dios. Entonces Jesús respondió y les dijo, yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Verdad? Bastante asombrosos algunos de los enfrentamientos que surgen aquí en esos capítulos. El marco de tiempo que tenemos es el décimo día del primer mes. Juan 12. Y esto será muy, muy interesante de verdad. Este es un capítulo interesante que cubre muchas cosas. Y por eso es que tenemos los cuatro evangelios para conectar todas las escrituras y que podamos asegurarnos que tenemos todo y todos los hechos que necesitamos. Juan 12:20. Ahora, había ciertos griegos entre aquellos que habían subido para adorar en la fiesta. Y esos vinieron a Felipe, quien era de Bethsaida de Galilea, y le preguntaron diciendo, Señor, deseamos ver a Jesús. Felipe vino y le dijo a Andrés, y Andrés y Felipe en retorno le dijeron a Jesús, pero Jesús les respondió diciendo: El tiempo ha llegado para ser glorificado, el Hijo del Hombre. Recuerden, esto es el décimo día del primer mes. Eso es hoy, el sábado antes de la Pascua. Pero la secuencia fue un poco distinta y fue en realidad una semana después en el año que Jesús pasó por estas cosas. Pero para nosotros el décimo día del primer mes es este sábado, el sábado antes de la Pascua, el catorceavo día del primer mes. Jesús continuó, verso 24. Verdaderamente, verdaderamente les digo, a menos que un grano de trigo caiga en la tierra y muera, permanece solo, pero si muere lleva mucho fruto. Jesús está dando algunas buenas parábolas y enseñanzas aquí. Y después él lo deja absolutamente claro. Quiero que conecten los siguientes versos de Juan 12 junto con Juan 14, 16, Juan 14, 6, donde Jesús dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Entonces, ¿qué debemos de hacer en nuestras vidas? ¿Qué debemos hacer con nuestra propia naturaleza humana? ¿De qué se trata la conversión? Juan 12, 25. Juan 12, 25. Aquel que ame su vida la perderá, y aquel que odie su vida en este mundo la guardará hacia vida eterna. Si alguien me va a servir, sígame. Después habla acerca de contar el costo, Lucas 14, que tenemos que tener completa dedicación a Dios el Padre y a Cristo, no a ninguna persona, no a ninguna organización, sino a Dios el Padre y a Jesucristo, y nuestra conversión crece más profundamente con el Espíritu de Dios mientras crecemos en gracia y conocimiento. Y esto es algo tremendo para nosotros, hermanos. Piensen en eso. Dios, el Padre, quien gobierna el universo, el gran soberano del universo y su único Hijo, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, cabeza de la iglesia, ellos nos aman y ellos nos han llamado. Todo esto de lo que estamos leyendo, ellos lo tienen todo resuelto para que Jesús se convirtiera en el sacrificio perfecto por el pecado del mundo. Eso cubre todos los pecados del mundo porque el pecado del mundo es lo que hicieron Adán y Eva. No obedecieron la voz de Dios. Después la naturaleza humana con el juicio de Dios se volvió hostil, enemiga de Dios. Solamente el verdadero arrepentimiento, el verdadero bautismo y la verdadera conversión pueden cambiar eso. Eso es por y a través del amor, el poder y la voluntad de Dios. El verso 27 es donde Jesús fue elegido por el Padre en el décimo día del primer mes, el sábado antes de la Pascua, verso 27. Ahora mi alma está afligida, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para este mismísimo propósito he venido a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces una voz vino desde el cielo diciendo: Yo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Estas son las mismas palabras que están al principio de la oración en Juan 17. Vamos a leer eso para que podamos ver cómo se conecta todo. Eso está hablando de la crucifixión y este era el décimo día del primer mes cuando Jesús fue elegido como el Cordero de Dios. Aquí en la última oración de Jesús antes de ser arrestado, él habló estas palabras. Juan 17:1. Jesús habló estas palabras y levantó sus ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu propio Hijo para que tu Hijo también pueda glorificarte. Hablando de la crucifixión. Y eso es de lo que está hablando en Juan 12 acerca de glorificar a Dios. Él fue seleccionado. Verso 2. Ya que le has dado autoridad sobre toda carne para que pueda dar vida eterna a todos aquellos que le has dado, porque esto es vida eterna, que ellos puedan conocerte, el único verdadero Dios, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Ahora, aquí Jesús aún no había recibido su deidad de vuelta. No hasta la resurrección. Por eso es que en ese tiempo el Padre era el único Dios verdadero. Jesús no podía ser 100% hombre y 100% Dios. Es una imposibilidad. Verso 4. Te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste para hacer. Y ahora, Padre, glorifícame con tu propio ser, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Qué asombrosa oración, hermanos. Es absolutamente maravillosa. Eso llega hasta nosotros porque Jesús oró por nosotros también. Y debemos tener estas cosas en mente al aproximarnos a la Pascua. Mientras nos preparamos, mientras pensamos acerca del lavamiento de pies, mientras pensamos acerca del pan y el vino. Y tenemos que hacer exactamente como Jesús ha dicho, exactamente en el tiempo que encontramos en el Nuevo Testamento. Juan 12, 29. Juan 12, 29. Entonces la gente de pie allí, quienes lo escucharon, dijeron, tronó. Otros dijeron, un ángel le habló. Jesús respondió y dijo, esta voz no vino por causa de mí, sino por causa de ustedes. Para que ustedes supieran que Dios el Padre lo seleccionó a él como el Cordero de la Pascua para quitar el pecado del mundo. Noten más qué dijo él. Y lo que esto ha hecho porque todo estaba completo hasta este punto. Verso 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esto se tenía que hacer para poder deshacerse de Satanás el diablo. Entonces, después de la resurrección, su tiempo de juicio ya ha sido dado. Pero tiene que haber la predicación del Evangelio, la edificación de la iglesia, el carácter y la conversión de todos aquellos a quienes Dios llamaría, para que con el resto de los santos todo el reino de Dios pueda ser entregado a todos los hijos e hijas de Dios al mismo tiempo. Entonces, seguimos viviendo en el mundo donde Satanás está activo y seguimos sujetos a vencer estas cosas. Verso 32. Y si yo soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él dijo esto para indicar de qué muerte estaba a punto de morir. Algo bastante poderoso. Él les dio a saber que iba a morir. Esto confundió a los judíos porque los judíos estaban esperando al Mesías. Y si Él es el Mesías, ciertamente Él vendría a nosotros y seguramente Él reconocería que nosotros somos los que estamos en autoridad. Después de todo, tenemos esa autoridad de Dios. ¿Cierto? Pero hicieron mal uso de la autoridad. La corrompieron por las conspiraciones de Satanás en lugar de seguir a Dios. Verso 34. El pueblo le respondió, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo vive para siempre. ¿Y por qué dices tú que el Hijo de Hombre debe ser levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Entonces su ceguera espiritual era bastante grave. Entonces Jesús les dijo, aún un poco de tiempo la luz está con ustedes, caminen mientras tienen la luz, para que la oscuridad no los alcance, porque aquel que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Y esa es una declaración verdadera y profética de ese tiempo hasta ahora. Pueden conectar eso con Juan 3, que aquellos que creen estar viviendo en la luz y aquellos que no creen no vienen a la luz, porque no quieren que se expongan sus malas obras. Y es una profecía asombrosa. Verso 33. Verso 36. Mientras tienen la luz, crean en la luz para que puedan convertirse en los hijos de luz. Muy claro, ¿verdad? Si usted no cree en Jesucristo como la luz del mundo, el Hijo de Dios y el único engendrado del Padre, si usted no cree que Él es el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, usted no tiene vida en sí mismo y usted no tiene perdón. Ese es todo el propósito de su vida, su muerte, su crucifixión, su resurrección y el llamamiento de la iglesia. Todo está centrado alrededor de esto. Ahora, continuemos con los últimos 8 días de la vida de Jesús antecediendo a la Pascua. Ahora llegamos al primer día de la semana. Este es el día del enfrentamiento donde Jesús desafía a todas las autoridades religiosas, a los escribas y fariseos, con lenguaje increíblemente fuerte y filoso. Este era un testimonio tremendo para ellos y contra ellos, y en lugar de arrepentirse, los provocó a mayor enojo y buscaban matar a Jesús. Una situación complicada.